Por estos días hay un par de casos de agresiones contra menores que han conmocionado debido a la brutalidad de los ataques. En la comuna de La Granja, un niño de 4 meses falleció tras ser violentamente sacudido por su padrastro. Mientras que en Villarrica, una niña de 11 años que fue abusada sexualmente por su padrastro también, ahora enfrenta un embarazo de 20 semanas, un hecho que reactivó la polémica respecto del aborto terapéutico en tres causales en nuestro país. Queremos hablar de estos casos, queremos hablar de víctimas. Está con nosotros Lorena Contreras, que es directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, experta además en abuso infantil. Lorena, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ustedes, Álvaro y Cristina, por la invitación.
Lorena, este es un tema súper escabroso, súper difícil de abordar. Muchas veces los propios padres tienen miedo, no quieren asumirlo, quizás. Se puede tocar de demasiadas aristas este asunto. Y la pregunta esencial es, ¿se puede prevenir?
Siempre podemos hacer algo para avanzar en la prevención, Cristina. Yo creo que no solamente se puede, sino que estamos en la obligación de hacer algo. Porque frente al tema del maltrato infantil y del abuso sexual hemos tenido una respuesta que es muy reactiva, que es encargarnos cuando los casos ocurren, pero escasamente prevenir que eso vuelva a ocurrir en el futuro. Y la verdad es que lo que ha demostrado en el mundo ser más eficaz es invertir en prevención, cosa que hemos hecho muy poco en nuestro país.
¿Y cómo los padres pueden comenzar a hacer prevención sobre el tema? Mucho se nos ha dicho a los papás que es importante hablar con los niños respecto de las situaciones de vulneración de su intimidad, hablando sobre el abuso sexual. Pero también hay otro tipo de abuso que tiene que ver con el abuso físico, el abuso de la violencia, el maltrato físico. ¿Cómo, como padre, uno puede defender a sus hijos?
Sí, sobre eso... Yo creo que hay que hacer una precisión, y es que cuando uno suele pensar en maltrato o en abuso, en violencia hacia los niños, uno lo piensa como por parte de personas del entorno del cual uno tiene que enseñarles a protegerse. Pero lo que nos muestra la evidencia es que tanto el abuso sexual infantil como la violencia hacia los niños se genera muchas veces desde las propias familias. Por lo tanto, ese es un foco en el cual tenemos que prevenir fuertemente. Por ejemplo, si nosotros revisamos las estadísticas, lo que nos vamos a encontrar es que la prevalencia de la violencia contra niños por parte de los propios cuidadores en Chile es del
75%. ¿75%?
75%. 3 de cada 4.
O sea, quienes los cuidan muchas veces son sus agresores.
Por supuesto. Y ese es el problema fundamental que tenemos. Porque los padres tenemos... facultad de enseñarles a protegerse o protegerlos nosotros mismos, que somos los adultos responsables de terceras personas. Pero somos nosotros quienes debemos desarrollar estrategias de buen trato hacia nuestros propios niños. Y yo creo que ese es un foco esencial de la prevención.
¿Buen trato en qué sentido, Lorena Contreras, directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales? Cuando tú dices buen trato, tiene que ver con el buen trato también en torno de la familia, ¿no? Las buenas costumbres, el respetar al otro.
Exactamente, tiene que ver con una cultura de respeto por los derechos, por los derechos humanos, por los derechos de los niños, ¿verdad? Por una cultura preocupada y cariñosa hacia quien forman parte de nuestro núcleo, que es donde nos toca vivir, ¿no? Ese tiene que ser un espacio muy cuidado, muy protegido, porque eso además genera en las personas ciertos factores de resiliencia, que es como se denomina, como se llama, que nos permite proteger a los niños de otros tipos de agresiones. Ahora lo que estamos estudiando mucho es cómo los diferentes tipos de violencia se cruzan, ¿no? Por ejemplo, un niño que ha sido víctima de violencia al interior de su hogar está mucho más expuesto a ser víctima de violencia en el colegio, el bullying, ¿verdad? En el entorno comunitario, porque tiene ciertos factores que van debilitando su estructura psíquica. Y en la medida en que nosotros logremos instalar dinámicas de buen trato al interior de los propios hogares, entonces los protegemos también para la violencia afuera.
Estamos con Lorena Contreras, que es directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, experta en abuso infantil. Me gustaría, Lorena, que habláramos también de lo que mencionábamos al principio de la entrevista, este caso, que son dos en realidad, pero claro, uno de los más llamativos, el de Villarrica, una niña de 11 años, abusada sexualmente por su padrastro, tiene un embarazo de 20 semanas. Esa niña está condenada a tener una guagua que obviamente no quiere, que no sabe prácticamente cómo la hizo. ¿Por qué estos casos se repiten tanto, Lorena? Este patrón del padrastro que abusa de la niña, donde hay silencio de la madre, donde hay una complicidad, una oscuridad. ¿Por qué se sigue repitiendo este patrón tan infeliz, ¿no?
Es una estupenda pregunta. Sobre eso, no me gustaría estigmatizar a los padrastros, que no me cabe ninguna duda, que gran parte de ellos son estupendos y lo hacen fantásticamente bien. Decir que en nuestro país, al igual que en el mundo, la tasa de abuso sexual es bastante elevada, ¿verdad? Y más del 80% de los casos de abuso sexual son perpetrados por alguien que pertenece a ese núcleo familiar o que es un conocido de esa víctima, de su entorno cercano, inmediato, ¿verdad? Que son quienes más acceso tienen a los niños, por cierto. Dentro de el abuso cometido por parte de familiares, es lamentablemente frecuente que la figura paterna o quien ejerce ese rol como el padrastro, ¿verdad?, sea quien ejecuta estos actos. Ahora, tenemos que pensar también que muchas veces esas madres, esas esposas, ¿verdad?, no estuvieron en condiciones de ver ese abuso, de detectarlo y de poder actuar para proteger a esos niños y niñas. Y eso tiene que ver muchas veces también con la propia historia. Nosotros sabemos que aproximadamente una de cuatro mujeres es víctima de abuso sexual en su vida. Esas son estadísticas internacionales. Pero si nosotros vamos a ver a las madres de víctimas de abuso sexual, vemos que esa estadística se multiplica con mucho. O sea, esas propias madres han sido, a su vez, víctimas de abuso sexual.
Se repite la historia.
Se repite la historia, que es lo que llamamos transgeneracionalidad de la violencia. Y esas madres que sufrieron abuso, que no vivieron una experiencia de reparación de esa victimización, muchas veces no están en las mejores condiciones para ver lo que está ocurriendo y para cuidar.
O asumen una supuesta normalidad de la conducta también, ¿o no?
Lo que pasa es que si tú no puedes integrar esa propia experiencia, tampoco eres capaz de verla, de ver la gravedad, claro, de ver los efectos y de poder actuar para proteger.
Me estaba acordando del caso de Erika Olivera, que contaba que la madre era como una suerte de testigo también.
Ajá.
Y ella le contó a la madre y la madre no le creyó. ¿Cuán importante es creerle y estar atentos a las señales que dan nuestros niños?
Eso es fundamental, porque muchas veces en la violencia hemos tenido pequeñas señales, los niños han tratado de buscar ayuda, de recurrir a sus figuras significativas como la madre, ¿verdad? Y si la madre o el padre o quien sea que lo cuide está atento, logra escuchar y logra actuar, entonces esa historia de maltrato se interrumpe. Eso es una forma de prevención, una forma de prevención secundaria, que es como la llamamos, que es actuar cuando el problema es detectado prontamente.
Y ese concepto que existe, ay, los niños inventan cosas, quizás lo vio en otro lado, etcétera, etcétera, está tan arraigado en nuestra cultura que uno es capaz de poner en duda el testimonio de un pequeño.
Muchísimo. Los niños frecuentemente padecen la desconfianza del mundo adulto sobre lo que dicen. Y ese es uno de los obstáculos fundamentales para poder protegerlos. Porque tú tienes que creerles para poder actuar. Si no, es imposible.
Estamos con Lorena Contreras, que es directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, experta en abuso infantil. Pero también, Lorena, te queremos plantear un tema que está en el debate hoy. De hecho, es la pregunta que le estamos haciendo hoy día a nuestros auditores. Más allá de condenar, de caer en los lugares comunes que existen en estos casos, tratar de entender por qué se siguen registrando, en personas jóvenes además, este tipo de casos de violencia intrafamiliar, como quedó al descubierto con esta grabación que ha sido ampliamente comentada. Es tan violenta que, claro, cuesta reproducirla. Nos dicen, ¿por qué no? Porque es tan violenta, es casi como una apología a la violencia, que eso cuesta plantearlo en esos términos. ¿Por qué se sigue reproduciendo este tipo de conductas en gente que ha recibido desde niño, nuestra generación, incluso las generaciones más chicas, con mayor razón, ha recibido desde niño toda clase de mensajes, de campañas, diciendo, esto no está bien, esto hay que denunciarlo, esto es nocivo, esto es enfermo, a diferencia de lo que pasaba en el Chile de los años 20, donde, claro, era casi parte del paisaje? Claro. Porque esto se sigue reproduciendo, Lorena, en la violencia intrafamiliar, en el pololeo, donde ni siquiera, son gente que ni siquiera vive junta muchas veces.
Es una estupenda pregunta. La verdad es que la violencia hacia la pareja, en este caso hacia la mujer, está determinada por múltiples factores. Las campañas tienen una capacidad de incidencia que es limitada, ¿no? Nosotros tenemos que pensar que la relación con un otro, la relación con la pareja se aprende desde el hogar, desde lo que tú viste, desde la relación que tenían tus padres, ¿verdad?, las personas cercanas. Y tiene que ver con cómo concebimos la relación entre los géneros, entre los hombres y las mujeres, cómo se permea de factores que son súper culturales y que de alguna manera la cultura los va imponiendo a través de los medios de comunicación, a través de los discursos sociales, a través de las relaciones que establecen las personas que son importantes para nosotros. Y la verdad es que las campañas tienen ahí un rol súper acotado que cumplir. Nosotros vivimos en una cultura que es muy patriarcal hasta el día de hoy, en que la posición de las mujeres y de los hombres no es equitativa, en que efectivamente aún existe en una gran cantidad de la población la idea de que las mujeres, parejas de un hombre, son de su propiedad y puede hacer con ellas lo que estime conveniente, ¿verdad? Y eso incide fuertemente el factor cultural en la violencia al interior de la pareja. Nosotros tendemos a pensar que la violencia en la pareja se instala tras muchos años de relación, pero no es así. La verdad es que las relaciones de violencia se instalan frecuentemente en el pololeo. Ahí empieza la semilla de lo que va a hacer esa relación en el largo plazo, ¿no? Por eso hay campañas que tratan justamente de erradicar lo que es la violencia en el pololeo, de manera de intervenir tempranamente para que esas pautas relacionales no se vayan siguiendo a lo largo del tiempo, se vayan perpetuando y se vayan agravando con el paso de los años, que es lo que suele ocurrir en el ciclo de la violencia.
Entonces hay como un error de diagnóstico, quizás, de dónde focalizar los esfuerzos, porque muchas veces vemos campañas donde están enfocadas a matrimonios, por ejemplo, o a parejas ya establecidas. Debería ser una campaña quizás o un trabajo desde... Claro, desde edades más tempranas, y probablemente ahí también se atacaría otro factor, que es la vulnerabilidad que muchas veces tienen los niños e identificar que están siendo vulnerados por un adulto, al entender que no debe aceptarse un ciclo de violencia en ninguna dimensión.
Por supuesto. Por eso es que decíamos que lo que debemos instalar es una cultura de buen trato que permee todas las relaciones, ¿no? Y esas son las relaciones entre padres e hijos, esas son las relaciones de pareja, esas son también las relaciones profesionales, por ejemplo, al interior de los lugares de trabajo, en que también suelen instalarse dinámicas de violencia fuertemente arraigadas.
Un tema tan cultural.
Muy cultural.
Ahora, Lorena, estamos con Lorena Contreras, que es directora del Magíster de Psicología Jurídica Forense de la Universidad Diego Portales. ¿A qué síntomas hay que estar atentos? Porque claro, esto no... A ver, me imagino que hay casos que explota de un día para otro, pero debe partir con señales más tímidas, con gestos, con qué sé yo, con frases, incluso el lenguaje muchas veces es decidor de lo que viene. Aquí hay que estar atentos en el pololeo para evitar casos como este.
Sí, yo creo que a lo que hay que estar atentos siempre es que se establezcan dinámicas de poder asimétricas al interior de una pareja, ¿no? Una pareja, tal como la palabra lo dice, tiene que ser pareja.
Par.
Y eso suele no darse de esa manera. O sea, por ejemplo, antes de la violencia explícita, suelen surgir mecanismos de control de uno hacia el otro. Entonces, ¿saliste, no saliste? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? ¿A qué hora llegaste? O sea, ningún miembro de la pareja debiese dar explicaciones de las cosas que hace, sino conversaciones con su pareja, ¿no? Esas estrategias de control son una de las primeras cosas que nos llama la atención, y es el control sobre el desplazamiento, el intentar tener control sobre con quién se junta esa persona, de las relaciones que tiene, o pensar que alguien la influencia, por ejemplo, de una mala manera, y que no debería entonces reunirse con ciertas personas o concurrir a ciertos lugares, ¿verdad? Las descalificaciones, los insultos, la verdad es que no son aceptables en ningún tipo de relación.
El amor malentendido a veces... Cuando hay celos, de repente la mujer entiende, o el hombre también entiende, que lo quieren, que hay un amor y que me quiere tanto que en el fondo me cela.
Exactamente. Efectivamente, los celos son tremendamente peligrosos. Porque más que una manifestación de amor, son una manifestación de control, ¿no? Una estrategia de control puesta al servicio de un fin. Entonces, con eso hay que estar tremendamente atento y tratar de no instalar en esa relación pautas que permitan dinámicas de violencia en el futuro. Las negociaciones al principio de la relación son fundamentales y hay que dejarlas muy claras desde el principio.
Y ahí también las mamás, sobre todo de mamás de jóvenes adolescentes, Lorena Contreras, directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Universidad Diego Portales, tienen que estar súper atentas también a eso, sobre todo cuando las niñas, bueno, los niños también empiezan con sus primeros pololeos, hay que estar súper pendientes del tipo de relación que se está estableciendo, porque eso puede determinar la vida completa.
Así es, puede determinar la vida completa de nuestros hijos, y eso pasa por estar muy atentos, estar dialogando con ellos permanentemente, pero además estar permanentemente imponiendo un ejemplo en que la violencia y el abuso no sea una posibilidad en la relación. Yo creo que eso es fundamental.
No permitirlo.
No permitirlo.
Bajo ningún tipo de expresión.
Jamás.
Ni en agresión verbal.
Ni en descalificaciones, ni en control.
Ni en posesión.
No. No, eso es fundamental.
Le queremos agradecer a Lorena Contreras, directora del Magíster en Psicología Jurídica y Forense de la Diego Portales, experta en abuso infantil, por venir a conversar con nosotros, no solamente de abuso infantil, también de este caso de violencia intrafamiliar que ha generado tanta conmoción en esta jornada. Muchas gracias, Lorena.
Muchas gracias por la invitación.
Tenga muy buenos días, muchas gracias.